Con nuestro entrevistado de esta tarde, él es el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llovet, está al teléfono para conversar esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué tal?
Todo bien. Acá muy interesado, bueno, en un tema del cual usted ha sido probablemente el principal promotor acá en nuestro país. Tiene que ver con el hidrógeno verde y es especialmente importante, interesante lo que ha ocurrido hoy día, esta inauguración de un proyecto por parte del presidente Sebastián Piñera, de este proyecto que está generando la denominada primera molécula de hidrógeno verde para vehículos en faenas mineras, y va a ser utilizado en un proyecto de Anglo American en una grúa horquilla. Es un podríamos decir, un pequeño paso para el hidrógeno verde, un gran paso para el país, ¿o no?
Sí, hoy día el presidente parafraseaba a Neil Armstrong cuando hablaba, decía eso mismo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y nos acordábamos, entre paréntesis, que el Apolo 11, cuando llegó a la Luna, usted sabe qué combustible usó, ¿no, Pola? Hidrógeno.
No le creo, mire. O sea, claro.
Hidrógeno.
Claro que sí.
Pero hoy día fue muy importante porque efectivamente la primera molécula de hidrógeno que se produce, de hidrógeno verde para la minería, en estas instalaciones de Anglo American que visitamos, y ahí está toda la cadena, lo pudimos ver. Tienen los paneles solares, donde se produce la electricidad renovable, 100% renovable. Después tienen ellos un proceso en que aguas de las faenas mineras las desmineralizan, le sacan los minerales, y esa misma agua la reutilizan para, usando la electricidad, producir el hidrógeno en esta máquina que se llama un electrolizador, que hemos hablado los dos otras veces, ¿no? Uh-huh. Pero el hidrógeno, para los que nos están escuchando y es primera vez, se produce separando la molécula de agua, que es oxígeno e hidrógeno, y podemos usar ese hidrógeno como combustible. Entonces, energía solar, se separa la molécula y ese hidrógeno es el combustible que usa una grúa horquilla. Estas grúas que usan en las bodegas, ellos tienen una bodega ahí de operación. Entonces, la gracia que tiene es que el primer paso para empezar a reemplazar el combustible fósil que usaban ahí, que era petróleo diésel, ya. Entonces, la grúa es el primer paso, pero lo importante es que la minería en Chile es el principal consumidor de energía eléctrica, más del 30%, y ahí están haciendo un buen trabajo las compañías de ir hacia suministro de energía renovable, digamos, pero queman mucho petróleo diésel. Hoy día, si damos la matemática, los camiones mineros en Chile, de la minería del cobre, queman 2 millones de metros cúbicos de petróleo diésel al año. Y la emisión de esos son más de 5 millones de toneladas de CO2. Es como, todo ese diésel es como 1,2 millones de autos en la calle. Entonces, este primer paso es para después, ojalá, reemplazar el diésel de todos los camiones mineros de Chile con hidrógeno, es la apuesta. Y este primer paso es muy importante entonces para la minería, pero también es importante para la industria del hidrógeno, porque ayuda, esa demanda local que esperamos tener en la minería, nos va a ayudar a acelerar el desarrollo de la industria del hidrógeno.
Este, como decíamos, es un primer paso, ¿no? ¿Es escalable en qué tiempos y con cuánto, siendo bien realista, cuánto efectivamente puede llegar a dominar este tipo de combustible, el hidrógeno verde, en la industria minera? Porque claro, está, la verdad que la industria minera tiene operaciones que son múltiples, son muchos tipos de actividades, ¿no?, dentro de una faena minera, y todas usan algún tipo de energía y particularmente combustible fósil. Entonces, llegar a, no sé si los camiones, por ejemplo, esos camiones gigantescos que son a diésel, pueden efectivamente ser movidos por hidrógeno verde. ¿Cuánto se va a poder realmente crecer en esta materia?
Mire, hoy día conversamos con la gente de Anglo American. Nosotros hemos estado trabajando mucho con varias compañías mineras, pero Anglo en esto ha sido bien la más pionera, diría yo. Ellos están ya operando un camión con hidrógeno verde en Sudáfrica, o lo van a poner en operación antes de fin de año, lo van a tener operando. Y si eso funciona bien, el plan es tener los primeros operando en Chile 2022-2023. ¿No es cierto? O sea, está bastante cerca, que un año, de 1 a 2 años para tener los primeros camiones operando en Chile. Y una cosa que es muy importante y que hace que Chile sea un escenario muy atractivo para probar esto, es que la mayoría de las faenas mineras están en el norte, donde está la mejor radiación solar del mundo. Entonces, si uno lo tuviera que visualizar, el parque solar, ¿no es cierto?, de generación eléctrica, muy cerca de la mina, genera la electricidad, se reutiliza la misma agua de las faenas mineras y con eso se produce el combustible que reemplaza el diésel. Entonces es una tremenda oportunidad. Imagínense que el diésel no solamente lo queman arriba en la faena, hay que traerlo en buque, descargarlo en el puerto y después llevarlo en camión a donde están las faenas mineras. Entonces la huella de carbono de eso es alta. La minería, también lo hablamos hoy, la minería chilena va a proveer minerales que son esenciales para frenar el cambio climático, el cobre y el litio, entre otros. De hecho, nosotros producimos casi el 30% del cobre y más del 20% del litio del mundo, y esos minerales van a ser esenciales en la energía renovable, en la electromovilidad, la electrificación de las ciudades, etcétera. Entonces, la verdad que sin la minería chilena va a ser difícil que el mundo frene el cambio climático. Pero para ser consistente con ese propósito de la minería, es importante que la minería limpie sus propias faenas. Entonces el hidrógeno va a ser esencial en eso también.
Estamos conversando con el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, a propósito de la puesta en marcha de esta planta que se llama Hidrogenera, ¿no?
¿Qué le pusieron?
¿Es el nombre que le pusieron?
El nombre técnico es un electrolizador.
Electrolizador, ya.
Esa es la máquina, digamos, así que separa el oxígeno del hidrógeno usando mucha electricidad renovable, ¿no? Eso es.
Esto implica inversiones, obviamente. No sé si la empresa dio a conocer el nivel de inversión que implicó la construcción y la puesta en marcha de esta planta. Y uno se imagina que, bueno, que eso para efectivamente abastecer una parte importante de una faena minera requeriría inversiones muchísimo mayores, obviamente. ¿Son abordables a estas alturas esas inversiones o todavía nos falta mucho?
Lo que se inauguró hoy día es un proyecto piloto. No dieron a conocer los montos de inversión, pero para una compañía de ese tamaño no son muy significativos, ¿no? Es más importante probar la tecnología,
claro,
estar seguro que funciona, etcétera.
Claro, el piloto no, pero sin duda que convertirlo en la norma, obviamente que ahí requeriría una inversión gigante.
Claro, y lo que una de las discusiones que estamos teniendo con ellos es para acelerar ese proceso. ¿Cómo se hace? Porque los camiones mineros que hay que reemplazar por camiones a hidrógeno, digamos, tienen una vida útil. Entonces lo que probablemente tenga más sentido es que cuando los camiones hoy existentes vayan cumpliendo ciclos de vida útil, se vayan reemplazando por camiones nuevos a hidrógeno. Eso es más fácil de hacer que pedirle a una compañía que acaba de invertir en un camión, digamos, que lo deje de usar para reemplazarlo. Entonces va a haber un proceso gradual, pero al final del día hay un problema que es costo en esto, Polo, que va a ser importante, pero también hay un problema de la huella de carbono de los minerales, como hablábamos recién. En algún momento, yo creo que esta agenda de cambio climático solo se va a acelerar. En algún momento, para nuestros exportadores de minerales, pero de otros productos también, la huella de carbono de esos productos va a ser muy importante en los mercados internacionales. Entonces, van a ser penalizados, para decirlo de otra manera, los productos que tienen huella de carbono muy alta por los mercados internacionales. Entonces, de alguna manera, no es solamente compromiso con el medio ambiente, que lo es, sino que también una manera de mantenerse competitivo en un mercado que va a ser cada vez más sensible a la agenda de cambio climático.
Ministro, no puedo dejar de preguntarle por temas de suministro eléctrico y sobre todo futuro, ¿no? Esto en el marco de la sequía, la prolongada sequía que hemos tenido ahí. Dudas, hay cuestionamientos de si efectivamente se va a poder mantener el nivel de abastecimiento eléctrico que hoy día tenemos y con las fuentes que hoy día tenemos, dada esa sequía. ¿Cuál es la mirada que tiene usted al respecto? Y agregando un elemento adicional, que es la discusión que ha habido, que entiendo que ya hay una decisión final, sobre la salida de ventanas 1 del sistema.
Sí. A ver, lo primero es que, a pesar de que este ha sido uno de los años más secos de la historia, hoy nosotros no proyectamos fallas en el sistema ni necesidad de racionamiento, ¿ok? Estamos tomando todas las medidas preventivas para asegurar el suministro, cuidando el agua que hay en los embalses, programando de mejor manera la mantención de las centrales para no estresar innecesariamente el sistema, conectando más aceleradamente los proyectos renovables que están terminados y le falta algún trámite administrativo, entre otras medidas. El sistema está exigido por la sequía, pero nosotros el año 98 y el año 68 tuvimos sequías iguales a las actuales y en esos años tuvimos racionamiento. Hoy día tenemos una matriz mucho más diversificada, como digo, no vemos ese riesgo. Esto tampoco va a afectar los precios a los clientes residenciales ni a los pequeños negocios, digamos, a los clientes regulados, que se llaman. Y respecto al plan de retiro de centrales a carbón, ese es un plan, recordemos que tiene dos hitos o dos fechas, una primera etapa al 2025 y una segunda etapa al 2040, que esperamos ir acelerando en la medida que se pueda, como lo hemos hecho, hemos ido acelerando ese plan constantemente. La central Ventana 1 salió a fines del año pasado, y cuando la sacamos dijimos, lo vamos a dejar en un estado de reserva estratégica, porque si se generan escenarios extremos, puede necesitarse, ¿no? Entonces, en ese momento la alternativa era que, alternativa 1, como puede necesitarse en escenarios extremos, no la sacamos, la dejamos operando, o alternativa 2, que es lo que nos parecía más razonable en ese momento, es saquémosla, porque solo en caso extremo la vamos a necesitar, pero dejémosla guardada para usarla si se necesita. Eso es lo que nos pasó, pero vamos a ponerla en marcha solamente si es estrictamente necesario. Esperamos que no tener que hacer eso, pero si ese fuera el escenario, que es lo que estamos trabajando para que no sea, ¿no? Pero sería una cosa transitoria que no pondría en riesgo el plan de descarbonización de retiro centrales, que es un plan, como decíamos antes, de mediano y largo plazo.
Ya no está descartado entonces la posibilidad de que vuelva a funcionar.
No, pero estamos haciendo, y es lo que hemos hablado con la comunidad, con el alcalde, que ha sido muy activo en esto, le hemos transmitido que vamos a hacer todos los esfuerzos que podamos para no tener que usarla. Ah.
Ya, yo le había entendido al alcalde justamente que se había logrado un compromiso de parte del gobierno de que no se iba a echar a andar nuevamente. Usted dice, esperamos que no.
No, pero en esto hemos sido súper claros con el alcalde y todo. O sea, nosotros no vamos a usar esa central, salvo que sea estrictamente necesario para asegurar el abastecimiento de la población. Y esperamos no llegar a ese escenario.
Perfecto. Ministro Juan Carlos Llobet, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Igualmente. Oye, ¿escuchemos un poquito de música o vamos al...? Sí, vamos a escuchar un poquito ya.